Bueno, nos vamos al director de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, también. Es el profesor Francisco Cintura. Es un penalista que personalmente admiro mucho y que fue vicefiscal general de la Nación. Profesor Cintura, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, para usted, para los distinguidos periodistas y toda la amable audiencia de la W.
Profesor, como bien decía Alberto, a lo mejor es inaplicable la idea y hay que aterrizarla, hay que matizarla, hay que volverla una realidad. Pero de entrada, pues, la gente se burla. Y también es respetable que la gente vea esto como una propuesta chistosa. Pero por los antecedentes y por lo que dicen ustedes, los profesores, esto ya está inventado y está funcionando en otras partes. Lo que la gente se pregunta es, un ladrón de celular devolviendo el celular, pidiendo perdón y pagándole 6 meses la cuenta a la víctima. Y en centros poblados se robaron 70 mil millones de pesos, los denunciamos, encontraron todo, están identificados los responsables y no se ha recuperado un peso. Profesor Cintura, ¿no será que eso es lo que le molesta a la gente?
En efecto, Julio, la propuesta es una propuesta arrojada, es una propuesta audaz y, por supuesto, es polémica. No hay dificultad en aplicar mecanismos de justicia restaurativa cuando se trata de los llamados delitos menores, es decir, aquellos que causan poca alarma social, como podría ser el hurto de los celulares, y otros de similar naturaleza. Allí la respuesta no necesariamente es la cárcel. Hay otras formas de reparación y de restauración de los derechos quebrantados del afectado. Eso puede ocurrir por la vía de compensaciones económicas, por la vía de las solicitudes de perdón, por la vía del trabajo comunitario, como una obligación y una exigencia. Son formas apropiadas, son formas que se utilizan en otros sistemas y son vías alternativas a la cárcel, sea intramural o sea domiciliaria. Pero para casos que envuelven bienes jurídicos mucho más relevantes, como por ejemplo la autodeterminación sexual, o en donde están comprometidos, como usted bien lo menciona, los recursos de todos, los recursos públicos, o donde está comprometida la vida o la fe pública, pues el tema allí sí es bien diferente, porque allí la posibilidad de que una persona libremente y autónomamente disponga de esos bienes jurídicos, pues no resulta posible, porque son bienes jurídicos que son colectivos, que interesan a toda la comunidad, que toda la sociedad tiene interés en que haya una respuesta a un delito ocurrido y que afecta a esos intereses jurídicos, porque le pertenecen a la colectividad. Yo puedo disponer de bienes jurídicos como mi patrimonio económico cuando ha sido quebrantado o afectado. Yo puedo disponer de mi honor cuando ha sido afectado y puedo solicitar una rectificación o una petición de perdón. Puedo disponer de los derechos que atañen a mi propiedad como derecho de autor cuando realizo una obra o la propiedad intelectual. Y decidir si acepto una forma de reparación que hace parte de esta justicia restaurativa como compensación, una solicitud pública de perdón o una rectificación o un trabajo colectivo. Esos mecanismos de arreglo de los conflictos penales, cuando entrañan intereses jurídicos que son disponibles por la propia persona, son deseables, son necesarios y, por supuesto, ayudan a descongestionar las cárceles. Incluso el debate va más allá. Hay conductas hoy en el Código Penal que están llamadas a desaparecer porque la solución no es necesariamente la cárcel. Y sí pueden imaginarse otras formas de control social menos agresivas a la cárcel. Pero intereses jurídicos como la vida, la administración pública, la seguridad del Estado, en los que todos tenemos una participación y a los que pues son intereses que nos comprometen a todos, pues allí sí no se puede disponer de esos conflictos, ni aún pues con la intervención del juez, que es el extremo de la propuesta.
Ex vicefiscal, El ministro de Justicia dijo que, por ejemplo, una persona que le roban el celular se siente restablecida si le devuelven ese celular. Pero en estos casos, ¿una indemnización con el pago del plan del celular en derechos sí es suficiente para pagar por un delito?
Obviamente que ese es un ejemplo claro de una fórmula que se propone para restablecer un derecho quebrantado. Puede ser esa, pueden ser otros mecanismos, pueden ser sanciones económicas, pueden ser la devolución del celular y el compromiso de indemnizar todo su valor. En fin, mecanismos imaginativos e ingeniosos, pero en cuanto la persona tenga interés, por supuesto, en disponer de ese derecho, porque son derechos disponibles, entonces se puede ese conflicto autocomponer por la vía de un consenso, de un acuerdo en el mecanismo de reparación. Eso es posible, se utiliza con frecuencia en las legislaciones, pero se trata de bienes jurídicos que afectan intereses, entre comillas, que causan menor alarma social. Pero ya cuando están comprometidos intereses jurídicos mucho más relevantes, pues allí sí hay que hacer un ejercicio de ponderación, de proporcionalidad y de adecuación de las medidas.
En lo que tiene que ver, profesor Cintura, con los recursos, con la plata, pues hay que partir de un punto, y es que el ladrón está robando no porque su hobby sea robar, sino porque pues está buscando plata. Entonces, ¿un ladrón de dónde va a sacar plata para reponer el celular y para pagar 6 meses de cuenta de celular, como lo planteó en su ejemplo el ministro de Justicia, Néstor Osuna?
Claro, eso tiene que ser precisamente un esfuerzo imaginativo para hacer aterrizable esas propuestas, porque bien puede ser el compromiso que se asume con un periodo dentro del cual se pueda cumplir, pero no necesariamente las respuestas al hurto de los celulares, incluso, por ejemplo, a conductas como la inasistencia alimentaria, a conductas como el fraude mediante cheque. Son tipos penales que en muchas propuestas desde largos años atrás, desde hace más de 20 años, se ha planteado la necesidad de extraerlas del Código Penal y buscar otros mecanismos de control social que permitan disuadir al delincuente y, por supuesto, que permitan restaurar a la víctima. Pero la respuesta no necesariamente a esas conductas es la cárcel, porque en eso tiene sentido y tiene un poco de razón el ministro cuando dice que se ha generado un ambiente en la sociedad colombiana de que necesariamente toda conducta criminal debe tener como respuesta una cárcel, es decir, el enjaulamiento de los seres humanos. Y esa no necesariamente es la respuesta desde el punto de vista de las políticas anticriminales para combatir el delito. Hay otros mecanismos de restauración que hacen parte precisamente de esta justicia restaurativa que ya está en nuestro Código Penal incorporada y que requiere y demanda desarrollo.
Abogado, en este caso concreto, ¿no estaríamos en riesgo de cometer errores? Por ejemplo, ¿cómo identificamos al sujeto activo? Y esto se lo pregunto porque hay casos en donde quien comete el hurto lo vende y termina en manos de alguien más que no tiene nada que ver con el hurto como tal.
Claro, y hay que diferenciar muy bien cuando se trata de conductas aisladas del hurto del celular a cuando se trata de una empresa criminal continua, con varios partícipes, en donde unos se apoderan de los bienes y otros se encargan de su reciclaje y de su venta o postventa. Entonces, esos casos de empresas criminales continuas, pues ya no son el hecho aislado del hurto del celular, sino que se trata de una verdadera banda criminal cuyo tratamiento no puede ser necesariamente el de la compensación económica. Allí sí hay un interés colectivo en que ese daño sea realmente fuertemente sancionado, porque se trata de una banda criminal. Entonces, hay que distinguir muy bien los hechos para no incurrir en equivocaciones y aplicar los principios de razonabilidad, ponderación y proporcionalidad.
Sí, doctor Cintura, pero
para el tema de la resocialización, ¿esto no sería un mal mensaje? Porque supongamos que los ladrones tuvieran el dinero para reparar a las víctimas, para pagar, digamos, estos meses del plan de datos. Supongamos que sí, pero entonces ¿no sería un mal mensaje decirles, pues si no los cogen, ustedes pueden seguir con su actividad delictiva, pero si los cogen, no van a ir a la cárcel porque podrán pagar y conciliar con las víctimas? Entonces, ¿dónde está la resocialización o pagar por un delito? ¿Dónde queda eso?
Claro, en primer lugar, la resocialización no parte necesariamente del tránsito por la cárcel. La cárcel en Colombia, lamentablemente, no es un instrumento real de resocialización. Muy por el contrario, desafortunadamente, por la estructura de nuestras cárceles, por la administración misma de las cárceles, es una escuela del crimen. Entonces, de allí no parte la resocialización. Sí deben existir programas de resocialización, por supuesto. Y este mensaje de justicia restaurativa aplica no para casos en los que el delincuente reincide recurrentemente, porque no se trata, como usted bien lo anota, de enviar el mensaje en el sentido de que hoy usted hurta un celular, no le pasó nada, entonces vuelve en una semana y hace lo mismo y no le pasa nada. No, porque entonces allí se aplican los criterios de proporcionalidad, de adecuación y de ponderación, y ya la reincidencia impediría un beneficio de esta naturaleza. La justicia restaurativa es un programa que propende porque víctima e imputado, pues en conductas que no son reiteradas, en las que no son reincidentes, procuren rehacer, restablecer los derechos quebrantados por el conflicto con la participación de un facilitador. Pero pues eso tiene sus reglas, tiene que existir un consentimiento de tanto de la víctima como de la persona que quiere participar del programa de restauración. Los acuerdos que se alcancen tienen que versar sobre obligaciones que sean razonables y proporcionadas con el daño que ocasiona el delito. La participación del acusado o de la persona que hizo parte de ese delito, pues obviamente tiene que considerarse en relación con si ha sido reincidente o no. Entonces, hay unos criterios que se deben aplicar. Esto no es un instrumento librado al azar o a la simple voluntad de las partes. Tiene que tener unas reglas y eso es lo que requiere el desarrollo que le falta a la propuesta.
Pues muy interesante, y leyendo los conceptos de uno de sus profesores, pues existe y debe existir un espacio para la justicia restaurativa y ese tema de la victimodogmática que estamos aprendiendo hoy. Al final, profesor Cintura, escuchando su análisis, pues la idea del ministro Osuna está bien intencionada y efectivamente existe. Es un pilar de un camino hacia la justicia. Pero aterrizando la idea en Colombia, no es fácil, ¿no, profesor?
Eso es cierto, Julio. Estos mecanismos de justicia restaurativa ya están en nuestro Código Penal. No son novedosos, ya están incorporados. Lo que pasa es que han tenido un precario desarrollo justamente porque no tenemos una cultura y una tradición en estos mecanismos de justicia restaurativa cuando de delito se trata. Estos mecanismos los conocemos cuando se trata del incumplimiento de obligaciones civiles, de obligaciones contractuales o de obligaciones laborales, en donde las partes se ponen de acuerdo y fijan una cifra que de alguna manera autocompone ese conflicto que han tenido. En materia penal, nuestra experiencia y nuestra tradición en Colombia es muy precaria, justamente porque existe una conciencia colectiva de necesidad de reparar el delito por la vía exclusivamente de la cárcel. Y esa no es la única vía. Hay conductas que podrían ser mejor atendidas en otros escenarios distintos incluso al penal. Y eso tenemos que aprenderlo, eso tenemos que racionalizarlo. Obviamente tenemos que establecer unos procedimientos que atiendan a unos criterios uniformes y a unos criterios que sean muy exigentes para cuando se puedan aplicar estos mecanismos de justicia restaurativa. Pero ya en nuestro Código Penal existen desde hace largos años atrás, sino que no han tenido un desarrollo concreto y específico y unos procedimientos.
Como siempre, ha sido muy interesante hablar con usted. Le deseo una feliz mañana.
Igualmente, Julio, muchas gracias a usted.